de excelencia. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7:15 de este jueves 23 de noviembre de 2023. Le damos la bienvenida en Radio Duna. Nada personal. ¿Cómo estás, José Río?
Bien. ¿Y tú?
Bien, ¿tú sabes lo que es Capicúa?
Sí, eso de la juego.
Pero no se da.
¿Cómo no se da?
No se da hoy día.
¿Por qué?
Yo pensé
que 23.
Y ya no se va a dar, pues. No, o sea.
Sí, en un par de 300 años
no,
más.
No, pues el 32 se va. Porque sería 23 del 11 del 32. Capicúa es que tú le pones al medio un espejo y se lee igual para los dos lados.
Claro.
Ponte tú 484, Capicúa. Había un. Cuando yo era chico, pero no era en Chile, pero entiendo que en Argentina se hizo un sorteo de los boletos de micro.
Capicúa.
Capicúa, el que le tocaba a Capicúa tenía un súper.
No sé. ¿En Argentina fue eso?
Creo que sí. Ya. No sé, lo escuché dónde, pero no, en Chile.
Radio Mitre, lo
digo. Ah, empezamos. Empezamos.
Así tú empezaste.
Empezamos.
Ya.
¿Ya?
Ya.
Capicúa, no sé cómo me acordé, pero el día 23 del 11 del 23, sí. No, no del 32.
¿Mm? Ah, claro.
El apellido. Mira.
Tú sabes que mi carnet. Bueno, no voy a dar el número de mi carnet en realidad.
No, dalo. Si lo importante es que tú no des. Es el código de tu carnet.
Ya,
¿tú
no
sabías
es,
eso? No,
sí, tuvimos esa conversación.
Ya la tuvimos, tapamos el número. Ya tapamos el número.
Yo todavía no lo tapo.
Yo lo tapé, pero todavía me pidieron que lo destapara.
Y de hecho me robaron la billetera.
¿Cuándo?
Te conté, pues.
No.
Ah, tú no estabas.
No. Claro, sí. Porque la que no viene eres tú, pero.
No, si tú también faltas.
Parece que te lo robaron los
Parece que estaba ahí en Argentina.
¿Ya? ¿Y?
Me robaron la billetera. Con todos mis documentos.
¿Y apareció algo?
No, nada.
Ya. ¿Y te alcanzaste a bloquear
Alcancé
todo?
Alcancé a bloquear todo, sí. Y no había pasado nada.
¿Habías tapado el número de seguridad?
Bueno,
¿número?
Igual se lo podrían haber sacado.
Ah, es cierto.
Sí. No lo había logrado.
¿Tú de chica jugaste a escribir esa frase que se llama Anita la Baratina?
Anita la Baratina.
¿La conocías?
Anita la Baratina, ¿no?
Escribe Anita la Baratina. Escríbelo en tu computador. Señor,
¿ahora?
Señora.
Es que me voy a demorar.
No, pues ahí en el buscador, por el buscador de Google. Pon Anita.
Ah, ya, bueno.
Pon.
Es que eres inteligente.
Anita Lava Latina. Léelo al revés.
Anita Lava Latina.
Al revés, léelo al revés.
Anita Lava Latina.
Tina. ¿Sí? No, sí, calzo, si no te lo hubiera dicho.
No, obvio.
Si estás más viejo que yo.
Obvio.
Bueno, eso es Capicúa.
Eso es Capicúa también.
Anita Lava Latina.
Ah, no, el mío no es igual, pero. No es igual.
No, lo pero mismo, pero es igual.
Pero es parecido, porque no voy a decir el primer número, los dos primeros números, porque tampoco quiero dar tantas señales respecto a mi edad. Pero es, después de ese, del millón,
¿ya?
Los millones más bien, es
14.
5, 2, 6, no, 2, no, 2, no, 2, no, 2, te, 2, voy, 2, no 2, te voy a decir.
12.
No es 12.
Más o menos.
Más.
¿Más de 12?
Más de 12, por supuesto.
¿Tú, Gigi? ¿En cuánto empieza?
18.
No, este me ganó.
¿El tuyo, Richie? 11.
11.
Yo 9. Yo creo que en mi casa me sacaron carne de antena 6.
Sí, antena 6.
Me sacaron cuando nació.
Cuando te soñaron.
Cuando nació mi primer hermano, yo creo que le sacaron a todos juntos.
A todos
juntos. Yo tengo 9, ¿no puede ser?
No, yo tengo 13.
¿13?
13.
¿Viste? Lo terminaste diciendo, ¿viste?
Sí, pero no me importa.
Pero
no
es que depende de dónde.
Oye. Si no es la edad que uno tiene, sino la que uno refleja en su corazón, en su alma.
Enrique tiene respuesta a tu número de carnet de identidad.
¿Qué?
¿Sabe?
No al tuyo.
¿Qué? No, si sabe todo.
Sabe todo,
no lo
sabe todo.
No al tuyo, pero.
Wikiyabar.
Te cuento que se sabe mi carnet. No tengo que decir.
Wikiyabar.
Total.
No, porque. Yo tengo una abuela que es muy joven, ¿ya? Y tiene 2 millones.
Ay, pensé que iba a decir 13, casi me una.
No. Y, bueno, mi abuelo que. Que en paz descanse.
No es tan joven 2 millones, tampoco te tiren las partes.
No, pero es que te estoy diciendo que mi abuela con mi abuelo tenían el mismo dígito, pero ¿ya? Como 14 años de diferencia.
Pasa. Bueno, es que antes no era según tu año de nacimiento, era según llegaban a inscribirte.
Exacto, y había números que estaban
asignados a
distintas ciudades.
Claro.
Entonces, claro, pues Matías puede tener 9 y otra persona.
Eso es porque vivió en San Felipe.
Puede ser que le haya tocado por eso.
Sí, nací cuando viví en San Felipe, efectivamente.
¿Naciste en Santiago o en Viña?
Me trajeron a nacer a Santiago, pero a los 3 días ya estaba de nuevo en el Valle de la
Concagua. ¿Y quizás te sacaron el carnet ya?
No, porque tengo yo clínica Santa María, Recoleta.
Sí. Ya, pero eso es cuando,
eso por la
no, cuando te sacaron.
Y ya no es Recoleta ya, eso. Pero... Ahora, registro civil de Recoleta. Estamos hablando de cosas súper importantes, ¿ah? La calle general está fascinada con esto, ¿ah? Sí. Números de carnet
no quieren cambiar.
Van a llegar a casa y decir, es que se muere la historia que contaron en la Radio Duna. La cagó. O sea, hablando sobre los números de carnet de identidad, claro, y los lugares de inscripción.
No importa nada.
Hoy en No le importa a nadie en la historia que están contando. O sea, ¿cómo hacer pedazo a la audiencia?
Pero los tres fascinados, sin poder parar de hablar del tema, qué horror. Sí. Ya cambiamos de tema. Ya, Anita Labarratina.
Les pedimos disculpas. Sí. Institucionales.
Se nos fue.
Se nos fue, o sea, la broma.
Somos humanos, a veces nos equivocamos.
¿Estás escuchando la directora?
No, pero...
Hagámosle los del podcast que lo suban más tarde, que corten esta parte.
Por favor.
Oye, bueno...
Le preguntamos hasta el Richie qué número era.
No, nos fuimos al chancho. Pedimos disculpas.
Pedimos disculpas, sí.
Oye, cuéntame, ¿cómo ha sido tu día?
Ha sido, bueno, mi día.
¿Sí? ¿Dedicado a algo en particular?
No, me he hecho muchas cosas, nada en particular, pero bastante, bastante activo. Estoy feliz con el día, la verdad. Encuentro que se afirmó el sol.
Ah, ¿con tu día o con el día?
Con el día.
Con mi día,
sí, anda bien, ¿no? ¿Sí? No me quejo. No, me gusta este sol que tenemos.
Ya.
¿Ya tú?
Sí, sol, mucho calor hoy día, mucho calor.
¡No, quisito!
No, mucho calor. ¿Sí? Sí, mucho calor. Yo hice deporte en la mañana y me afectó bastante.
¿En tu rendimiento?
No, en todo.
Ya.
Resultado, rendimiento.
Ya, todo.
Sí.
Mucho, ¿y tú le echas la culpa al sol?
Sí, porque los otros, si no, el otro termina en la terapia. En cambio, el sol, digo, culpa al sol.
Muy bien, ya.
Uno de los temas del día es este vuelo... O esta respuesta de los venezolanos de aceptar a sus conciudadanos que sabemos probadamente que son expulsados, y muchos de ellos con antecedentes delictuales. Muchos de ellos, no quiero ser necesariamente...
Pero a lo mejor no todos,
sencillamente son expulsiones, no solo son judiciales, algunas pueden ser administrativas.
Claro,
y ahí,
porque entraron ilegales,
claro,
qué sé yo.
Exactamente. Uh-huh. Pero en general... Este es el caso de Cuba, probablemente, donde mientras menos boca, más nos toca, y en Cuba dejan salir a la gente, salvo que tú seas un deportista, un artista, un científico, porque haces un poco la diplomacia de tu país. Pero si se les van, además de que mandan remesas, que es un muy buen negocio para estos países que están hechos pebre, en menos boca.
Pero entonces, en este caso tiene un componente adicional. Además, tengo que recibir delincuentes.
Claro, por eso.
O sea, claro.
Aquí realmente.
¿Cuál es el incentivo? ¿Te acuerdas que lo conversábamos ayer?
Pues, hay que ser un mago a esta altura de la diplomacia para conseguir, y sobre todo cuando Maduro probablemente tiene ganas de decirle al presidente Boric: la venganza es un plato que se sirve frío.
¿No te gusta
decirme a mí en toda la ONU y cada vez que te preguntan de que soy de izquierda, pero soy demócrata? Sí. Y que, bueno, toma, aquí está, pues, tu medicina. ¿Querías tú que te recibieran no sé cuántos inmigrantes ilegales? Fíjate que no va a poder nacer.
No.
No va a poder nacer por ahora.
Nacer.
Eso.
Ahora, parece, después estaban excusando una cosa que, bueno, habrá que investigar y averiguar bien, que al parecer era que le faltaba un papel, una cosa de la dirección aeronáutica.
Exactamente. ¿Y tú sabes que Venezuela...
No sé si le creí tanto.
¿Y Venezuela no acepta? No por este caso, lo digo porque lo sé de otros casos, hasta ahora por lo menos, y me calza con la historia actual. No acepta aviones de la Fuerza Aérea, por ser la Fuerza Aérea de Chile.
Ah.
Por eso que Chile compra pasajes.
Ya.
Y eso viene absurdo.
Es bien
¿Cuánto
absurdo.
Sale? Mira. ¿Cuánto sale comprar pasajes?
Es como
pasajes?
Que tenés que chartear el avión.
Tenés que chartear el avión y por dos, po. Te cunde la mitad, muchas veces, porque tienes que llevarlo a veces con policía, a veces tienes que llevarlo...
No, y después tenés que traerlo de vuelta vacío.
Exactamente.
Pésimo negocio.
Pero claro, pudiese llevar tu aviones que tiene la FACH. No,
y el drama, Matías, ya, todo es la cosa básicamente del vuelo, con toda su complejidad, pero el tema de fondo es qué hacemos con esa gente. Si es que eventualmente en próximo vuelo tampoco lo reciben.
Bueno, ahí viene el tema del centro de transición.
Claro, de retención. ¿Retención no lo dijo ayer?
Retención son para los que tú logras tomar y interceptar a la llegada.
Claro.
Pero transición, aquellos que están camino a la expulsión.
¿Y ellos tendrán que convivir o serán de dos tipos distintos? Todo eso hay que planteárselo. porque también me parecería que es distinta la situación respecto a una persona que entró ilegal, pero que quizás porque tenía, claro, no pudo regularizar su situación en el camino, respecto a una persona que entró y que cometió un delito. Porque me imagino que a lo mejor esas personas que entran de manera ilegal pueden ser incluso niños o menores de edad, o personas que no tienen por qué verse enfrentadas a situaciones o exponerse a personas que, por ejemplo, ha tirado una granada.
Vamos, a lo mejor entramos a este tema pronto si nos da el espacio, pero está interesante porque por lo menos no se discute la expulsión ya.
No, ya no.
O sea,
ya no,
ese es ya un no tema, es tema superado. Resuelto, hay personas, claro. Y no hay complejos. No hay complejos.
Muy buena
este
cosa.
Este es un grupo que está en el gobierno que cuando fue parlamentario fue al Tribunal Constitucional a pedir a impedir que se ampliara el plazo de para la expulsión. Aquí pasan un 5 días y si no expulsas, se acabó la medida. Aquí lo que quiso hacer la oposición en el gobierno anterior era alargar ese plazo para que pudieras tener más tiempo para gestionar la salida.
Tal cual.
Y el propio presidente Boric lo llevó al Tribunal Constitucional. Pues,
él en persona.
Exactamente. Pero ahora, bueno, hay una evolución que a mí me parece que no es criticable, bueno, sino que es una evolución.
Es una evolución y además es un choque de la realidad.
La realidad.
Claro, o sea, si ante eso habla bien de que ante una realidad tan evidente sea capaz de hacer un giro respecto a su posición inicial.
Otro tema del día es Eduardo Frei Ruiz Tagle.
Sí.
Que yo no sé si inesperadamente.
Yo
no
creo
lo
que sorprendió. O sea, nadie se lo esperaba mucho. O sea, por lo menos no figuraba en ninguna pauta. Está bien retirado, él hace bastante tiempo de la vía pública.
Está súper.
Súper retirado.
¿Es de los presidentes menos retirados que tenemos?
¿Cómo menos? Bueno, retirado porque va a Asia, pero no tiene una figuración pública respecto
en Chile, pero hace labores para Chile súper importantes.
Sí, no me refiero a eso. Me refiero a opiniones políticas.
Ah, no. No le gusta estar en la contingencia.
No
le gusta.
Sí, él tiene un cargo de embajador.
Fue el que menos participó, por ejemplo, de las entrevistas de los 50 años, que todos los presidentes hicieron su entrevista.
Por ejemplo, y durante el primer proceso constitucional, creo que ni siquiera al final se pronunció, pero tampoco con mucha aparataje. No va, han habido un montón de seminarios y cosas donde han asistido algunos presidentes, o han mandado un video, o sea, presidente, manda una cosa cortita.
No pera en el grupi.
No, él es
un outsider de su grupo de presidente. Pero bueno, ha dicho que va a votar a favor por las razones que podemos, usted habrá visto el video ya, probablemente, porque está viralizado. Y eso, es otro de los temas del
porque
día.
Porque ha generado para un lado y para otro varias reacciones.
Otro de los temas del día. ¿Qué más tenemos en el de hoy? Temas a tratar.
Tenemos respecto al caso Hermosilla, que en una primera instancia todas las indagatorias se habían dirigido principalmente al Servicio de Impuestos Internos, con todas las cosas que ya hemos conocido respecto a las personas que han sacado del servicio, o que las tienen ahí congeladas, aquellos que están por un tiempo mientras sigue la investigación. Y hoy se ha sabido que comienza la investigación respecto a la CMF. ¿Qué puede haber ahí? Recordemos que hay una parte del video donde Luis Hermosilla dice, ahí tenemos una persona que le debemos plata, entre 10 y 12 millones. Entonces, si bien en la práctica, y si uno mira la historia del caso, la CMF sí ha sido bastante estricta con los Sauer, con los hermanos Sauer y con sus distintas empresas, se va a poner el foco respecto a que si puede haber constitución de quizás algún delito, alguna red de corrupción también en la CMF.
7 de la tarde, 14 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se te nota contento?
Sí.
De lino, están los dos de lino hoy día.
Sí.
Tengo un tema recurrente en este programa.
De gran nivel tu camisa.
¿Tú sabes que hoy día, Matías, déjame contar cortito? Lo enfrentaron a Enrique Javier.
¿Quién?
Lo enfrentaron en el programa Ahora en Duna, a la hora del almuerzo, en el noticiero, al mediodía.
No me digas más, conozco a Sergio.
No. Le pidieron explicaciones respecto a las declaraciones que había hecho. Yo fui la única que lo defendió.
La única. Me hicieron una funa, me dejaron ahí unos papelitos con todas
Sí,
las
le dejaron cuñas. Papelitos.
No, es terrible. Verdad. Pero bueno, así esa gente.
No solo.
El señor Vial, ¿no?
No solo el señor Vial. La señora estaba Estabracopoulos también. Y la señora.
Concha.
Loreto, Concha, también.
Pero. Es el señor Vial, el que maquina ahí
todo el hilo.
No hay problema.
Bueno,
Enrique Javier, la venganza es un plato
que se sirve frío,
así que tranquilo.
Sí, aparte yo también produzco ese programa, así que no lo olvides.
Ay,
o sea, podía empezar a tirarle los buenos invitados a nosotros en vez de ellos, ¿no?
Ya, vamos con los titulares mejor.
Ay, tenemos los mejores invitados nosotros.
Sí, vamos.
Los mejores.
Esta mañana el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó haber sido notificado de la demanda laboral que interpuso la ex embajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, donde demanda al fisco por cerca de 190 millones de pesos y pide disculpas públicas con notificación a la monarquía británica. Desde Cancillería informaron que están trabajando con el Consejo de Defensa del Estado para presentar estos descargos. La Cámara de Comercio de Santiago realizó en el marco de su reunión junto a los gremios del país, de donde entregaron positivas proyecciones económicas para el año 2024. El director de Políticas Públicas de SOFOFA, Rodrigo Mujica, sostuvo que proyectan un crecimiento económico para el próximo año en torno al 1,5%. En materia de comercio, el gerente general de estudios de la Cámara, George Lever, afirmó que esperan mejores cifras que vienen de factores objetivos como la disminución de la inflación, las tasas de interés y un aumento moderado en los empleos y los ingresos. En tanto, desde la minería proyectan un crecimiento en torno al 5% y una producción de cobre cercana a los 5,5 millones de toneladas. En noticias del mundo, la Organización Mundial de la Salud está preocupada por un repunte de enfermedades respiratorias en el norte de China, debido a información adicional de ese país. En el norte de China se ha detectado un incremento de las enfermedades de tipo influenza desde mediados de octubre en comparación con los datos de los últimos 3 años, dijo la institución, por lo que han pedido a China información detallada al respecto. Mira, Matías, Humberto Suazo renovó su contrato con San Luis de Quillota y seguirá jugando de manera profesional. A sus 42 años, Chupete estará al menos hasta finales de 2024 jugando con el equipo de la primera vez.
¡Qué bueno! ¿Qué edad tiene Chupete?
42. Y renovó San Luis de Quillota.
Eso sí lo vi. Ah, dijiste 42.
Es Chupete Suazo,
¿cachaste? Eso caché, lo de San Luis de Quillota y hasta el 2024, todo eso lo vi. Aparte, los 42 años, perdónanos.
¿Qué te pasó? A cualquiera. Sí, sí. Es que con el peso de ese collar yo creo que usáis hasta neuronas.
No,
el collar que sacaste.
Está bueno, lo tengo hace tiempo, lo encontré y me lo puse.
Como de losa, ¿o no?
No, de plástico.
Ah, ya.
Lo que pasa es que...
Es bien bonito.
Como así uno lo luce.
Me recordó como esas cadenas que hay...
¿De perro?
No. Hay unas cadenas en los muros, como en las playas.
Sí, así tal cual. Sí.
¿Qué cadena sacaste?
¿En qué playa?
¿Qué era, pues? En las cruces ahí. ¿Sabéis dónde hay? En las Salinas y en Cartagena, en la Playa de la Virgen, precioso.
Exactamente.
7 de la tarde, 18 minutos. Toma, estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en nada personal.
Está Paula Catena con
nosotros. Está Paula Catena para hablarnos de la campaña.
¿Qué tiempo que no venías, Paula?
Es que estuve con unos días libres.
¿Algo personal?
¿Te iba a decir?
¿Algo personal?
No.
¿Nada personal?
No.
Yo a otra persona, a ti no, porque no se puede decir nada que uno no puede cambiar en 90 segundos, pero es un color fascinante. O sea, que no se puede hacer la...
Pero eso es algo bueno, no es malo.
No importa, pero antes de saber tú si...
Ah,
yo
no ya, no sé
qué comentar en las apariencias físicas, pero está con un color de veraneo, un color muy...
Está bonito. Muy buena moza.
Muchas gracias.
Yo sí lo dije, a mí no me importa.
Está con un color de veraneo, una descripción no calificativa. Pero
gracias, José.
Estupenda.
Suscribo tus palabras, pero yo no lo he dicho. Paula Catena, qué bueno tenerte de vuelta.
Sí, tuve unos días nomás, si no fue tanto, fueron 5 días fuera.
Pero para nosotros fue una eternidad.
No todos son las José Río.
Dale,
sí, ya. El resto de veranía cortito.
Salta lejos el maní en este programa.
Bueno, les vengo a hablar acerca de la franja, que parece que ha aprendido poco, al menos esa es la sensación que se ha instalado en los partidos. Algunos capítulos he visto, obviamente, algunos se han repetido, pero bueno, en esta etapa los comandos, tanto de la favor como de la en contra, están haciendo sus respectivos análisis para ver cuánto ajuste hacen en un escenario que hemos visto. Han ido pasando varias cosas, se han tomado, por ejemplo, está la agenda de seguridad instaladísima, con fuertes cuestionamientos. está todo el tema de lo que desató el caso del audio del abogado Luis Hermosilla, y todo eso se está ponderando de lado y lado, cuánto puede ser el impacto, cuánto puede servir o no a las respectivas campañas. Y por ejemplo, en el caso de la campaña del en contra, estoy hablando del en contra del oficialismo, porque también está este en contra más a la derecha.
Claro, y de todos los en contra.
Claro, pero este es el en contra del oficialismo. En el comando han estado analizando esto, también están con encuestas internas para ir viendo qué cosas, qué demanda la ciudadanía, qué no, qué ajustes, dicho, qué ajustes pueden hacer. Focus Group.
Me han contado que los focus hablan de que los intereses de las personas están en seguridad y trabajo, y que las campañas están orientándose bastante a eso. Yo no he visto las últimas, vi al principio un par, no he visto, pero que esos serían los drivers que están intentando.
Bueno, hay algo de eso, y ahora último lo que está viendo el oficialismo es ver cómo enganchar con este tema de la corrupción y del audio, y de alguna forma instalar, tratar de instalar la opinión pública, que por ejemplo en el caso de Luis Hermosilla, juicio de ellos, porque ellos se van a tomar de una carta a la que adhirió en su momento Hermosilla, que envió al Mercurio en su momento, para decir que el texto que promueve, que propuso el Consejo Constitucional, no, de alguna forma, no debilita las condenas respecto del narcotráfico y todo lo que tiene que ver en relación a eso, pero se van a agarrar de esa carta para decir, parece, que estaba a favor de alguna forma, que quiere flexibilizar, o sea, que finalmente quienes apoyan este texto buscan flexibilizar ciertas medidas para combatir, por ejemplo, la corrupción. Es como darle la vuelta, al argumento para usarlo como mensaje de campaña, como
se
relato.
Se ha usado también con las pensiones.
Sí, y lo que se quiere está, lo que se está viendo y que no está zanjado, porque esto al menos en los voceros ya está instalado, ya por ejemplo hay unos folletos digitales que hablan de esta es una constitución que favorece a los peces gordos, y están como en esa tecla. Lo que falta definir es si finalmente lo van a incluir o no en las franjas, en los capítulos audiovisuales.
Me acordé, cuando dijiste esto favorece a los peces gordos, me acordé esa campaña del gobierno de Bachelet para la reforma tributaria. ¿Se acuerdan, no? No eran los chupasangre, pero era algo así como los... Me voy a acordar, si se acuerda me ayuda, porque estaban las gráficas también hechas con el gobierno de Chile, diciendo básicamente, esta reforma tributaria los ricos se oponen. La de Arenas. ¿Me acuerdo?
Sí,
me acuerdo perfecto. Y a lo mejor tiene esta misma lógica. A los ricos les gusta A o les gusta
poco,
B.
Es un poco, claro, hacer esta lógica adversarial nuevamente, pero instalado entre los que tienen poder versus los que no. Y esa es la lógica en la que está pensando el oficialismo, que ojo, todavía no zanjan si lo van a incorporar en la franja, pero sí hay varios que están empujando esa idea. Y versus el otro lado, que en la campaña del a favor, Chile Vamos y Republicanos, ahí hay sectores que están pidiendo, entre ellos por ejemplo la ex ministra Marcela Cubillos, de que aparezcan las figuras presidenciales o las figuras, los rostros fuertes en la campaña. Están hablando de Evelyn Matthei, Rodolfo Kast.
Me llamó la atención esa petición en particular, dado que en el proceso anterior y sobre todo en la campaña, lo que más se le pidió, y con como casi en tono de súplica a los políticos y a la figura, es que estuvieran lo más al margen posible.
Bueno, esa es
entonces
la lógica.
¿Cuál es el cálculo ahora de pensar que las figuras políticas sí suman?
Es que lo que pasa es que ahí está el tema, porque no todos están de acuerdo con esta idea. De hecho, es como un sector de la derecha que está empujando para que aparezcan estas figuras, ya que dicen que, lo que les comentaba al inicio, pareciera ser que la franja no está generando ningún impacto y no está movilizando. Entonces, la lógica de quienes promueven esta idea es, ojo, tenemos que generar una especie, o sea, como bombear la campaña, generar que sí haya interés, si ven a las figuras, estos rostros más conocidos, creen que la ciudadanía va a lograr entusiasmarse más y va a captar más y va a lograr movilizar algo. Esa es la lógica de aquellos que piensan eso, versus los que siguen en la tesis, que fue la que se planteó al inicio y con la que se estaba pensando esta lógica de campaña, que es replicar el mismo modelo que la contienda electoral del rechazo al plebiscito pasado, que tiene que ver con los políticos y los rostros en segunda línea, todavía personas, figuras o sociedad civil más en la primera, con el objetivo de nuevamente no politizar esto, y evitar presidencializar también esta contienda. Pero se ven enfrentados como a esta presión, y muy en privado dicen aquellos que están en esta, en la organización del contenido, del relato y de las piezas audiovisuales, dicen, o sea, si tenemos que llegar al punto de meter a estas figuras, quiere decir que ya perdimos esta campaña, o sea, que ya perdimos esta elección, porque es como, es el escenario que los creativos querían evitar a toda costa. Entonces, si se ven obligados, se ven en este escenario, es que las cosas...
La sensación de que ha aprendido... Ya, la franja es una cosa, mal. Pero que la campaña y el tema aprende poco, ¿eh? Poco. Ni siquiera uno ve peleas así entre grupos de amigos, ni grandes cosas.
Es que ha sido un poco la tónica de este segundo proceso.
No están las discusiones.
Ni en los chats.
Claro, no están las
del proceso constitucional. Antes estaba, de hecho, lo que dicen en la derecha, y que es uno de los grandes motivos, y una de las grandes razones por la que temen que puedan terminar derrotados en esta ocasión, es que dentro de los factores está el bajo interés ciudadano, la poca difusión que ven ellos respecto de estos temas, y también la misma desmovilización que hay en los sectores. Por ejemplo, ellos ponían como ejemplo que para el rechazo en el plebiscito pasado, todos los sectores de la derecha estaban comprometidos con salir todos los días a las 8 de la mañana a hacer campaña por el rechazo en las esquinas de las calles, y que ahora, como el texto no gusta del todo, hay algunos que creen que se cometió un error en que finalmente no hubiese un texto que fuera realmente transversal y solo de derecha. Entonces no sienten esa motivación de no está el compromiso con esto de salir a estar por el a favor. También
ahora, una cosita. Si no moviliza una cita electoral que no moviliza, da lo mismo a cuáles, a uno y a otro, moviliza poco. Pero tú le pones encima la votación obligatoria, hay un margen muy ancho, o sea, la votación, vamos a suponer, votación baja, intención de voto baja, intención de ir a votar, ganas de ir a votar, compromiso para votar, bajo, te voy a inventar un número, por favor, no es un dato que yo tengo, 50% quiere ir a votar. Pero va a votar el... ¿Cuánto votó la última vez con votación obligatoria? Te voy a inventar. 80. Hay un margen muy alto de impredecibilidad. Y ahí las encuestas sí que se pueden ir a la punta del cerro. Distinto cuando tienes a toda la gente opinando, a toda la gente arriba de la pelota, tiene decidido su voto.
Bueno, es que ese es otro de los factores inciertos a los que se enfrentan, y también es motivo de preocupación el mismo efecto que provoca el voto obligatorio, y que no saben finalmente cómo se va a comportar esas personas que habitualmente no estaban concurriendo a votar en las pasadas elecciones y que ahora se ven enfrentados a la obligación de tener que ir, un poco en un contexto en que hay un hastío constitucional, donde la gente ya está aburrida de continuar con este proceso. Entonces, el cómo se frente al momento de la urna, en el voto secreto, es una de las incertidumbres que tienen y que preocupan de lado y lado. Por lo mismo, también, en todo caso, en sectores del Partido Republicano todavía están convencidos de que, pese a lo que muestran las encuestas, esto se logra dar
sus
vuelta.
¿Propios estudios de opinión?
Sí, los tienen, y además creen que en este mundo de indeciso, que todavía no definen sus votos, que por ejemplo la última encuesta, la CEP, todavía se muestra que es altísimo, un número muy elevado, es ahí
62%
donde...
62% en la última CEP. Ahora, no tenía sido su voto a favor el 30% y en contra el 8%.
Claro, pero
al revés.
Triplicaba el en contra a la favor.
El a favor el 8%, el en contra el 30%.
Entonces, el escenario está bien, bien complejo.
Así nomás es.
Hay que ver cuáles van a ser los ajustes. Desde la otra semana se deberían de empezar a ver.
Y hay que otra cosa, que es difícil saber cuánto está penetrando en lo digital, en la viralización.
Claro.
Que otra, es otra,
TikTok,
sí. es otro público.
Mira Milei cómo en ese mundo penetró muy fuerte, en el mundo más digital, el voto digital. Parte de los estudios que van a tener que hacer los argentinos, porque no lo vieron venir nunca, ni en las tres. No vinieron venir el triunfo de Milei en las PASO, no vinieron venir el triunfo de Massa en la primera vuelta, y no vinieron venir esta diferencia.
No vieron
de...
nada.
Pero si ese es el problema que
no tiene. No dieron pie con bola, ¿cómo es?
Pese a que había por ahí una encuesta que parece que encontraron ahora, que daba 11,5, los analistas, la gente, los observadores, nunca lograron ver el escenario final. Nunca. Y eso es parte de su autocrítica hoy día.
Nos pasó en algunas elecciones, nosotros también
en las pasadas.
Sí. Paula Catena, como siempre, un gusto.
Que estén muy bien,
Iba a decir 11 con 30, ¿no? Quizás. 7 con 30, estás en Duna.
Nada personal. Oye, Susana Herrera, ex embajadora. Ex embajadora de Chile en el Reino Unido, conocida por estos fondos que pidió para hacer una fundación de patrimonio, que contaba, según ella, con el apoyo y compromiso del rey Carlos III. Bueno, las cosas estuvieron muy mal hechas, se hicieron por una vía que no debía hacerse, la Cancillería tomó carta en el asunto, se le sacó del cargo a Susana Herrera y hoy, luego de casi tres meses, alrededor de tres meses, Susana Herrera presentó una demanda al fisco donde solicita una indemnización por 190 millones de pesos. Además, exige disculpas públicas de la Cancillería a partir de su salida del cargo, que fue en agosto, y el gobierno, obviamente, no puede creer esta situación, porque la verdad que es inexplicable, Matías.
Sí, además que...
insólita.
Claro, la petición de la ex embajadora va con notificación a la monarquía.
Claro,
lo
porque...
Lo que piden es que el gobierno de Chile pida las disculpas y que las haga llegar a la monarquía, porque siente que la dejó mal parada frente
a... Es que, claro, su amigo Carlos. O sea, porque ella se siente, bueno, según lo que ella dijo en las propias entrevistas, si uno solamente repite, que habían cultivado una muy buena relación, que además que él se había sentido muy motivado respecto a los temas de matrimonio en Chile, que de hecho él, el rey en persona, la había animado y la había apoyado para que hiciera este
tema. De hecho, había enviado a algunos de sus colaboradores a preguntarle, a saber y a participar de esta fundación que ella quería hacer en la zona de donde ella es oriunda.
Exactamente.
Y por eso ella... Bueno, y eso fue al final lo que terminó...
Bueno, es bien inaudito.
Porque eran con recursos de la gobernación.
Exactamente. Que bueno, que al final no prosperó. No prosperó, no hubo un caso ahí... Todo esto coincidió entre medio con los convenios.
Entonces fue muy claro. Capaz que hubiese sido... Se le miró con mucha desconfianza en su momento, seamos justos.
Sí, porque llegó en mal timing.
A lo mejor sería mirado así de lejos y desprovisto.
Sería más anecdótico, quizás.
No, y además que sería a lo mejor una gran... Ella es una arquitecta.
Sí.
Y a lo mejor sería una gran obra hacer un mercado y un mercado de la artesanía y de la madera en una zona que es maderera.
Sí, lo que pasa es que no quedaba claro cuál era la institucionalidad, quién se hacía cargo de los fondos, era ella la responsable o no. Además lo hizo por una vía paralela a la Cancillería, según la Cancillería, según ella, que ella le avisó a todo quien había que avisarle. Bueno, el punto es que la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, está trabajando con el Consejo de Defensa del Estado para presentar sus descargos, porque la verdad que es harta plata la que pide la señora Herrera.
Sí, tal cual. Pero no es por la pérdida del trabajo, porque no es un trabajo en el cual, o sea, se sabe cuando uno...
No,
cuando,
es por el perjuicio moral,
exactamente, porque uno cuando es embajador sabe que es de quitipón, que depende, puede depender de ti o de las circunstancias que te tengan que sacar, porque cambian los equilibrios políticos.
Ella dice que recibió un trato inapropiado.
Se siente humillada y hay que ser empático también.
Inapropiado y discriminatorio, dice.
Yo no es que justifique, porque no tengo idea del punto de vista laboral, si eso amerita, y de verdad que es primera vez que pasa.
Por eso es inaudito.
Todo eso es cierto, pero también seamos empáticos, no hacer burla, ni mucho menos esto, porque ella quedó un poquito como chaleco de mono en su momento, y ella siente que debe ser retribuida a ese respecto. Ahora,
sí
una retribución de 190 millones de pesos.
Eso por un lado, y también asumir...
Pasaste un poquito para la punta.
Claro, y asumir también un poco la responsabilidad de los hechos, de tu cargo. Ahora, y vuelvo a repetir lo que conversamos en ese momento, acá hay un error no solo de la ex embajadora Susana Herrera, hay un error del gobierno de poner una persona que no tiene ni una experiencia en... un tema como ser embajador en una de las embajadas más emblemáticas que tiene Chile, históricamente.
De las más antiguas,
de las más emblemáticas. Siempre han sido las personas que han dirigido esa embajada
en su mayoría, no todas, pero han sido personas bastante conocidas, con bastante conocimiento respecto al tema comercial, el tema diplomático. Y además, recordemos que de un tiempo a esta parte, Inglaterra, el Reino Unido, ya no pertenece a la Unión Europea, por lo tanto es una unidad económica por sí sola.
Claro, tal cual. 7:00 p.m, 35 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Déjame contarte algo del Servicio de Impuestos Internos. Estuve discutiendo con algunos abogados que suelen
tramitar,
trabajar con, no es litigar porque tú no litigas ante ellos, pero y fíjate que me llevé la siguiente sorpresa. Me encontré en el reporteo con un abogado que conocía al señor Soto.
Ya, Cristian Soto.
Y lo conocía y mucho. Uh-huh. Porque laboralmente se encontraban trabajando.
Ya.
Este abogado representa a sus clientes.
Y tiene eso, quería conversar con
y él. Y su contraparte muchas veces ha sido este señor Soto. Uh-huh. Entonces me comentó lo siguiente que me llamó mucho la atención, como para tenerlo a la vista.
A ver.
Esta persona, insisto, no va a tener mensajero, estoy contando una parte, una versión, las habrá otras, y esta naturalmente no es la definitiva, obvio que no, pero es para ir armando un puzzle del escenario. Me dice, esta persona, lo conozco, lo he tratado muchas veces personalmente, y obviamente no puedo meter la mano en fuego porque, pucha, uno se llega a qué sorpresa,
claro,
pero no me calza este tipo del cual le tiraron la cadena, literalmente.
Básicamente y públicamente, fue del único nombre que se conoció.
Exactamente, donde parece que como haya sacando al señor Soto se solucionan todos los problemas, nunca más va a haber una eventual irregularidad. Fue Soto y con eso quedamos todos contentos. Listo. Y esta persona me dijo, este abogado me dijo, bueno, a lo mejor es Soto, pero no me calza. Y que lo conozco. Y me dio un dato que es interesante, dice que le ha tocado representar ante a grandes contribuyentes y en muchas ocasiones.
Ya. Yeah.
En situaciones donde deduzco que los clientes de esta persona estaban en situación difícil, compleja.
Claro, dispuesto a llegar a acuerdos.
Y dice, a mí al menos, representando a varios de mis clientes muchos años, jamás me pidió nada. Si era un gran coimero, a lo mejor me levantaba una ceja. Jamás me pidió nada. Pero además, que una característica que es interesante. Podíamos ser, comillas, amigos, porque ya nos re que te conocíamos.
Claro, buenos conocidos.
Cuando le tocaba ser duro, era muy duro. Nunca me probó, pero nunca me hizo una, digo coima, ni una paleteadita, ni dijo, bueno, ya
ni
por
me
ser
apuró
tu
el
cliente.
Trámite, ya.
O sea, podíamos conversar que bueno estuvo el partido de ayer de Colo-Colo, viste la última serie, ya, pero pongámonos a trabajar, vengo a representar a Pedrito Los Palotes, Juan Pérez, que ustedes le han puesto una multa de 10 mil millones, y mire, yo creo que, y switch, se ponía, a juicio de este abogado,
en modo servicio
de impuestos internos, y no se le movía una ceja. Entonces decía, puede que me sorprenda, pero me parecería raro porque un gran coimero o un gran corrupto en esos momentos, en alguna de las oportunidades, a mí me hubiera dicho, sí, pero igual se puede hacer algo, no tengo claro. idea.
Dame un tiempo.
O se pone a toser, claro. Veámoslo mañana. No, siempre fue duro. Y lo interesante, yo me dice, tengo entendido por las veces que me tocó conversar con él, que un cabrón, una persona realmente joven, que tiene bueno, esto no lo supiera, sino que por escalafón tiene un muy buen sueldo, no parecía necesitarlo y no me calza, sencillamente, ¿te pasa que cuando
¿sí?
no te calzan?
No,
que no es una cosa, que no es una forma de decir, oye,
no.
Y lo que sí le calza, conversando, él me decía, con otros abogados que también tienen relación permanente con el servicio, es que opera, ya alguien que conoce el servicio bien por dentro, opera mucho la política también. ¿Y a dónde voy yo? Que este era el jefe de grandes contribuyentes.
Sí.
Encima de él está el director del servicio.
Ah, ese es su jefe directo.
Claro, solo lo que me dijo.
Claro, lo que te dijo.
Entonces,
persona.
Si no cae el jefe de grandes contribuyentes, que es el área donde se produjo el perdonazo a Sauer, si no cae él, ¿a quién le van a pasar la cuenta? Al jefe del servicio. Entonces no te extrañe, me decía, por lo que he hablado con otro abogado, que esto tenga mucho más que ver con política interna, es decir,
con responsabilidad política.
Exactamente, que el director dice, lo siento, hay que sacarlo a él. Y la pregunta obvia es, entonces, ¿por qué lo sacaron en una condición, no era imputado la palabra, pero como...
testigo.
No era testigo tampoco, sino que no lo sacaron solamente, lo sacaron, a ver si buscamos después, creo que el comunicado está, en una condición particular, es porque todas estas, o todas las circulares, o todas las medidas, o todos los no sé si son fallos, la palabra, o circulares, las firman como 6 o 7 personas, hasta el jefe del servicio, no del Servicio de Impuesto Interno, sino que del servicio. Por lo tanto, no es raro que el señor Soto y todos sus pares en otras áreas del Servicio de Impuesto Interno firmen muchísimas cosas al día y que no todas están necesariamente revisadas porque son 8.000 revisiones de documentos al día.
Entonces, acá está, mira, se ordenó la remoción inmediata, esto fue hace 2 días, se ordenó la remoción inmediata del director de Grandes Contribuyentes, Cristian Soto, quien lleva 25 años en la repartición. ¿Sí? Soto se presentó el martes por la mañana como testigo en la fiscalía y posteriormente pasó a la condición de imputado.
¿Viste? Como imputado. Sí. ¿Por qué imputado? Entonces, yo le dije...
Eso es lo que han dicho los conocedores de la diligencia.
Si fuese solo político para salvarse un poco el director nacional, no lo hubiesen sacado como imputado. Y tiene que ver con que efectivamente en infinitos documentos está la firma de él, no necesariamente en un trámite que hizo él, sino que va completo.
Y claro, él es el responsable de firmar.
¿Sabes tú por qué? Irregularidades se producen y se van a producir en el futuro en el Servicio de Impuesto Interno, como en cualquier otra repartición, sobre todo cuando tú manejas tantos recursos y tienes a la mano castigar o no, multar o no, rebajar o no. El servicio es hiper sofisticado en lo tecnológico. Cada vez que entra alguien, no puede entrar cualquiera. Es raro que un señor...
No, me imagino que el carnet te lo piden.
Por supuesto, tiene código. El funcionario que entra, si es que entra alguien de Coyhai, que ver un caso de la región metropolitana,
queda todo
registrado quien ha entrado. Pero hay gente que puede haber entrado y lo que se hace es que se sacan fotos de pantallazo si tú necesitas saber esos informes. Porque la señora Leonarda, que demostró y se consiguió un informe secreto.
Lo leía
en el audio. ¿Por qué lo supo? ¿Leonarda se metió? ¿Quién se metió? Eventualmente alguien lo sacó y pudo haber sacado un pantallazo. ¿Qué se usa? En fin, tiene muchos recovecos esto. Pero ojo con condenar a priori a las personas porque pasa mucho que por responsabilidades políticas dentro del servicio hay personas como Soto que han caído. No estoy haciéndole un lavado de imagen, disculpa, no. A Soto mucho menos, que no tengo el gusto de conocer, ni nada. Sencillamente es poner otra versión que pudiera ser, porque a lo mejor termina siendo el que hizo todo.
Claro.
No tengo idea.
Ahora, por lo pronto hay una responsabilidad política.
Pero por supuesto. Claro. Pero por supuesto.
Por lo pronto, más allá de sí, si él estuvo involucrado o no en el caso, él tiene una responsabilidad política, primero porque era director de grandes contribuyentes y porque antes, previo a eso, estuvo en la Dirección del Servicio de Impuesto Interno del Sector Oriente, que es donde se concentran estos altos contribuyentes.
Tú sabes que los 3.500 millones de SAWER, que a mí me parecían las platas del universo...
Sí.
Para grandes contribuyentes parece que es... claro,
no,
es,
ahora había unos juicios...
El molido. 7:00 p.m, 43 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores, si tienes a bien.
Nada, me gustaría más. Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile en el nivel de excelencia por 6 años, invita a todas las mujeres interesadas en las ingenierías, matemáticas y tecnologías a postular a la beca Ingenia. Infórmate en unaf.cl.
Si tienes una empresa, entrégale a tu equipo de trabajo las coberturas y asistencias que necesitan, como los seguros complementarios de Salud Zurich, por el bienestar de tus colaboradores en el lugar que se merecen. Conoce los seguros en zurich.cl. Hacemos una pausa y volvemos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Mi amor, llegaste. ¿Cómo te fue en el médico?
Súper bien. Desde el susto de la otra vez empecé a controlarme más seguido y ahora estoy como Duna.
¿Ves lo importante que es poner tu salud en primer lugar? Pon tu salud en el lugar que se merece. Porque con Zurich y sus seguros de salud tendrás todas las coberturas y asistencias que necesitas para ti, tu familia o tu empresa. Conoce más detalles y elige un seguro que se adapte a ti en Zurich.cl. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Las condiciones de los seguros en sus condiciones particulares y generales depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Más información en www.zurich.cl.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso ofrecemos becas hasta el 100%. Ahora puedes financiar la carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en unab.cl.
Nuestros usuarios podrían llenar 9 veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en talana.com.
Clave en el nacimiento del género post-punk, The Scream fue un estreno glorioso para Siouxsie and the Banshees en 1978. El primer álbum de la banda británica tenía bastante de la actitud punk de esos días, pero musicalmente se situaba un paso más arriba que bandas como Sex Pistols y The Damned. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Siete de la tarde con 46 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Pronto vamos a conectar con nuestro invitado, pero continúan las negociaciones y la expectativa a lo que va a ocurrir a partir de mañana. No sé por la diferencia horaria cuándo toca aquí en Chile, pero en la mañana del día viernes en el Medio Oriente comienza a operar esta tregua entre Hamás e Israel. Es viernes en la mañana, fechado allá, y es una súper interesante posibilidad, primero por lo que significa que hay posibilidades de negociar.
Se puede llegar
alguien dirá, pero
algún
son cuatro
tipo
días.
De acuerdo.
Pero claro, es la ruptura de la sordera. Primero, no sé.
Era sin razón.
Exactamente. Entonces, se parte por ahí. Hay por dónde picar.
Claro.
Serán 4 días ahora, después podrán ser más. Eso por una parte. La segunda cosa que es interesante tomar en cuenta es el canje. Claro. El canje de personas. Fíjate que en uno de los múltiples escalamientos que ha tenido esta relación tan tortuosa, ¿no es cierto?, desde mitad del siglo pasado en el Medio Oriente, tan difícil entre palestinos e israelíes, ha habido ataques de un lado y de otro y ha habido cambios de rehenes.
Claro.
Y el caso más simbólico que se recuerda es aquel que jamás en un momento tomó de rehén a un alto militar israelí y que jamás le pidió a cambio que liberara a personas que tenían presas en cárceles israelíes. Y jamás, ¿sabes cuántas personas pidió por esa persona? Pidió a 1,000.
Se los dieron. Sí, me acuerdo. No hace muchos años.
1,000 por 1. Bueno, sí. Aquí es muchísimo menos. Son 50% 50. Sí. Pero, ¿qué pone Israel? Además, pone un alto al fuego. Porque es Israel el que está atacando en virtud de
para que la gente se pueda mover y recibir ayuda.
Exactamente. En virtud de la respuesta que tiene al ataque original, que fue de Hamás, no fue de Israel.
Claro.
Y son 4 días, y en la zona norte de la Franja de Gaza, que está bastante ocupada ya por Israel, es distinto, son distintos los 4 días, tienen distintos horarios y se mantiene el control de todas maneras de Israel. No es que Israel se retira,
Israel mantiene el control
de la zona.
Pero hay un cese del fuego y le pueden entrar fuerzas de paz para ayudar, para brindar ayuda, sí. y hay un corredor para que se pueda mover la gente y ir a partes más seguras.
Y hay camiones humanitarios que van a entrar desde Egipto,
sí.
Y también desde el Líbano y me parece que Israel. Así que
¿desde
va
el Líbano por Hamás?
Viene desde
el Líbano, cruzan por Israel, claro, y llegan, sí, a Gaza, sí, perfecto.
Sí. Bueno, mañana entonces es uno de los temas que nos interesa. Pero tenemos a nuestro invitado, 7:49, estás en Duna.
Nada personal. Con nosotros ya al teléfono Álvaro Belolio, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Nacional Andrés Bello, UNAB. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Hola, Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Josefina, Matías. Muchas gracias por la invitación a hablar de estos temas.
¿Cómo lees tú estos vuelos comerciales? Ustedes en el gobierno del presidente Piñera también hicieron algo de esto. Lo difícil que es negociar, lo difícil que es que los países reciban a sus connacionales que fueron expulsados. Y esta negativa aparente que el gobierno dice que no es tal, de recibirlo.
Sí, lo que pasa es que cualquier vuelo que necesite una gestión y una coordinación importante con países vecinos, yo siempre al menos recomiendo hacerla con 1 o 2 meses. Nosotros empezamos 2 meses fijando 4 o 5 fechas distintas, entendiendo que en Venezuela se corta la luz, tienen muchos feriados, hay problemas, te mueven harto el tema. O sea, nosotros empezamos 2 meses antes y los permisos de vuelo los teníamos, no sé, 3 o 4 días antes. O sea, estábamos muy seguros de lo que iba a ocurrir. Y acá se ve harta improvisación. O sea, esto lo avisaron recién, un poquito por la presión mediática, pero no hay un plan, no hay una estrategia, y se nota mucho. Y finalmente se ven dos cosas. Uno, están pagando 5 veces más de lo que nos costó a nosotros. O sea, cuando anunció ayer la ministra Toá 3 vuelos por 1.400 millones, nosotros firmamos 15 vuelos por 1.500 millones hace 2 años. Y lo segundo, el pago en vuelos individuales de uno. Sí, es caro, porque uno paga 5 pasajes, o sea, 3 pasajes de ida, que el expulsado más 2 escoltas, 2 pasajes de vuelta, que son los 2 escoltas que retornan, y eso también te encarece por 4 o por 5 el costo. Uno entiende que en caso de emergencia, y especialmente ahora que tienen expulsados judiciales, van a tener que hacerlo. Pero acá también es importante que se pongan las pilas y que se den un plan de expulsión que sea un poco más preparado.
Álvaro, eso mirando hacia adelante, porque convengamos que la oposición le dio bastante poco margen para gestionar de manera más organizada y más premeditada este viaje en particular.
Sí, igual, o sea, podrían haberse ponido un poco más creativos en algunas cosas. Por ejemplo, si a mí me hubiera pasado, y estas cosas pasan, yo ya planteaba la opción que, entendiendo la buena relación de la administración de Boric con el presidente Petro, haber aterrizado en Colombia y haber cruzado desde Barranquilla en buses por Cúcuta hacia Venezuela. Entonces, yo hubiera tratado de buscar una salida alternativa, entendiendo que si el problema es el permiso aéreo, entonces salen por tierra. Y en general Colombia funcionaba esas condiciones y muchas veces se hicieron escalas e incluso se alojó en otros países. Por lo tanto, yo creo que ahí no sé si faltó voluntad, gestión o un poco de creatividad, pero estas cosas se hacen y también tienen que ver con un poquito la voluntad de tratar de resolver estos temas.
¿Cuántas son las personas, Álvaro, que sujetas a expulsión hoy? Porque tengo la sensación de que esto es una gota, no es muy exagerada, una gota en el océano, pero esto es la sensación de expulsión más que la acción concreta y eficiente de expulsión.
Un dato bien concreto, hasta agosto, porque no tengo el dato actualizado, hasta agosto 2023, esta administración había expulsado por ingreso clandestino a 4 venezolanos. Y hasta octubre ya tenía más de 70.000 ingresos clandestinos de ciudadanos venezolanos. O sea, 4 de 70.000. Evidentemente no hay ningún susto y se genera una visión de impunidad brutal, especialmente para estos ciudadanos. Nosotros hicimos una encuesta el año pasado, entrevistamos cerca de 200 extranjeros que ingresaron clandestinamente, y les preguntamos por qué. Quería ver el factor político, que las casas de Boric, que Cúcuta, que todo, metimos todas las jugueras. Y en la práctica son 2 las razones que nos dijeron por la cual venían. Uno, porque es muy fácil trabajar en Chile sin autorización, aplicaciones de reparto, comercio informal, agricultura, etcétera. Y es un problema súper transversal, no un problema político de gobierno. Y el segundo tema, que sí es de gobierno, que tiene que ver que ellos sentían de que ingresar clandestinamente no tenía sanción y que le iban a dar visa igual. Y hoy la señal es esa. O sea, si tú eres venezolano e ingresas clandestinamente, te ponen al registro biométrico, te consiguen un contrato, te dan visa igual y no te expulsan. Y eso, mientras no cambie esa condición, es una señal demasiado potente para que sigan ingresando a la bala.
¿Este avión en particular era gente, eran migrantes en esa condición? O sea, que habían entrado ilegal, pero que no necesariamente habían cometido delito, ¿o se concentraban más personas que habían cometido delitos en nuestro territorio?
Yo entiendo.
Porque
que
igual es distinta la calidad de o sea, la condición de cada uno, po.
Yo entiendo que habían ambos. O sea, el mayor número eran expulsiones judiciales, es decir, decretadas por un juez y gente que salió de la cárcel, que se subió al avión y iba a volver. Y un grupo menor eran expulsiones administrativas, que son gente que ingresó clandestinamente y tenía un proceso de expulsión, y PDI efectivamente ahí los retuvo hasta 5 días. Cuando uno hace la ruta, o al menos nosotros, siempre partíamos, ¿qué expulsiones judiciales son urgentes? Porque si uno no lo expulsa más 90 días, el juez te llamaba a desacato. De hecho, una vez intentaron llamarme a desacato, pero lo solucionamos. Entonces, primero ves cuáles son las nacionalidades donde tienes que ir y con eso hacer el plan de vuelo. Por ejemplo, el vuelo más común diría que era Santiago, Iquique, Ecuador, Venezuela, o Colombia, Venezuela. Y una vez que tienes las expulsiones judiciales, te tratas de llenar el avión, porque lo están pagando con el dinero de los contribuyentes, sí, con expulsión administrativa. Y ahí lo que hacíamos nosotros es que le mandábamos 500, 1000 nombres al consulado 2 meses antes. PDI hacía el trabajo de ver y un poco capturar a estas personas, por eso teníamos 24 horas, y los permisos se pedían, no sé, una semana antes, y lo único que hacía es que se actualizaba la lista de viajeros 24 horas antes.
Álvaro, ¿pero elegían ellos o elegían ustedes? Porque si ustedes les mandan una lista de 1000, no caben todos en el avión, po. Entonces, ¿a quién elige? ¿Elige Venezuela? ¿A quién le devuelve? De alguna manera, por decir de alguna manera, un poco frío, yo sé. ¿O elige el Estado de Chile? ¿Quién es su prioridad para que salga?
No, nosotros le pasamos la lista de 1000, que Venezuela nos validaba su identidad, y después PDI capturaba 120. Y esos 120, según domicilio conocido, disponibilidad, tiempo, suerte, todas las otras variables que hacen, pero al final, claro, no es como lo hacen ahora, que es un poco mi crítica también, porque son muy poquitos, porque van a buscar casos individuales. Entonces piden el permiso de 1 o 2 personas después que lo capturan. Nosotros teníamos ya revisado los listados, según uno apuntaba a tratar de ser más eficiente con los recursos.
Ahora, pongamos las cifras sobre la mesa, porque cada vez que uno habla de eso, a mí por lo menos me llegan cifras de todos lados.
Claro,
me
llegan cifras para todos, es cifras como los estudios.
Son realmente estas. Dime, 70.000 ingresos ha habido este año, irregulares.
No, este año van un poco más de 40.000. El año pasado hubieron 54.000, este año el 31 de octubre eran 40.000, según los datos de denuncias y autodenuncias de la PDI.
40.000 han entrado este año.
Sí, ya. Hasta 31 de octubre.
El año pasado dijiste 70.000 o 50.000.
54.000 el año pasado.
¿Cuántas personas caben en un avión?
120 más o menos.
120 personas. La verdad que esto no va a cambiar en absolutamente nada la realidad, si es que el problema que queremos solucionar tiene que ver con los inmigrantes ilegales o irregulares. Esto es una pura sensación nomás la que vamos a tener. Porque te lo pregunto porque lo que nos revelan las cifras es que el problema está teniendo que la entrada sigue ocurriendo, pues, en que no es, primero hay que parar la entrada, porque a lo mejor de esos 120 en 2 meses más están de vuelta, pues, si es tan fácil entrar.
Ahí hay dos cosas. Uno, yo estoy de acuerdo, o sea, pensar que la migración irregular se arregla solo con vuelo de expulsión sería una locura, sería impagable y no hay una capacidad hoy para hacerlo. Pero es bien distinto cuando tú decís que expulsáis al 10% de todos los ingresos clandestinos, cuando expulsáis al 0,2%. O sea, 1 de cada 500 versus 1 de cada 10.
Es la señal, básicamente.
Porque es un poco la señal y también la medida, y ahí yo tengo la gran diferencia con el gobierno, porque ellos insisten que solo quieren expulsar a los extranjeros que cometan delito. Y lo que dice la normativa vigente y lo que en general piden los ciudadanos es que expulsen también a quien ingresa la mala. Y ahí uno puede ver bajo qué condiciones, qué medidas puedes flexibilizar y otro. Pero la gran discusión es esa. ¿Debe entrar a Chile cualquier extranjero que quiera venirse? Porque si le damos visa a todos los que ingresan clandestinamente, entonces la respuesta sí. Es que se vengan todos y nosotros, y el rol del Estado es dar carnet de identidad. La otra opción es que no puedan entrar todos y ver quiénes se priorizan. Y esa decisión, que es difícil, yo creo que se debería tomar. Hoy día no hay consenso en esa discusión.
Está difícil la cosa, porque los números indican que este problema o este asunto, más que un problema, porque no siempre es un problema, va a seguir exactamente igual mientras sea atractivo venir. Y el centro de transferencia, estos grupos como los refugiados, cosas así, ¿ustedes lo evaluaron en el gobierno del presidente Piñera, Álvaro?
El caso de refugio es un poco distinto, dependiendo de las solicitudes y otro.
No, me refiero, refugio político. Como eso es como suerte de campo de refugiados, centro de transferencia.
De transición,
es decir,
también.
Usted, el Estado tiene que expulsar a 5.000 personas, bueno, como no tengo capacidad de expulsar a 5.000, por lo menos los retengo en un lugar, no cárcel, pero con su familia y qué sé yo, en un lugar donde no pueden circular por el país, y en la medida que va siendo posible los voy expulsando. ¿Eso existe o eso es imposible políticamente?
Tiene sus dificultades. La principal dificultad es que en la práctica, según la ley, a nosotros nos dan 24 horas de retención. Nosotros en la ley lo subíamos a 72 y fueron al Tribunal Constitucional para disminuirlo. Y ahí estaba el subsecretario Monsalve, estaba la vocera de gobierno, estaba el presidente, todos los que ahora están alegando, ellos fueron al TC para pa cortar el plazo.
¿Y cómo quedó finalmente? ¿Quedó como ellos lo proponían?
En esa ley quedó 48, fue salomónica, y después ahora en una reforma constitucional se volvió a ampliar a 5 días.
Ya.
Pero entonces el problema es, porque cuando es expulsión judicial, el tipo espera en la cárcel. Entonces es relativamente sencillo el subirlo al avión, y si no vuelve a la cárcel, yo no tengo un periodo amplio. Pero si es administrativa, y tú lo tienes en estos centros, y pasa 5 días, ahí se tarda un problema. A nosotros hubiera sido tremendamente complejo. Lo que sí yo creo que hay que hacer es un poco ampliar el proceso y hacer mucho más estratégico, pensando en cuáles son los lugares donde hay, entre comillas, más peligrosidad o más densidad que ha generado ciertos problemas. Estoy pensando en los campamentos en Alto Hospicio, en Cerro Chuño, en Arica, en Antofagasta, en los cerros también, en la Metropolitana, lo que pasa en Lampa, en San Antonio, o sea, lugares donde hay un alto número de irregularidad y también un alto número de participación de crimen organizado. Porque ese es el gran problema. Si bien, por supuesto, los que ingresan clandestinamente hay dificultad de inserción u otro, los que caen en estas redes de tráfico de crimen organizado u otra, eso finalmente prácticamente no hay control del Estado. O sea, yo diría, hoy el Estado no está presente en la mula en Alto Hospicio, y la cantidad de fuegos artificiales que hay ahí es brutal, y poco se habla del tema.
Muy bien, pues Álvaro Belolio, ex encargado de Migración del gobierno del presidente Piñera.
Y hoy en Políticas Públicas de la UNAM.
Andrés Bello. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, Álvaro, como siempre.
Que tenga una buena tarde. Gracias por el tiempo.
Bien, hasta luego.
Y nosotros nos vamos ya.
Sí, estamos bien atrasados.
Estamos pasados, ya viene Terapia Chilense.
Antes visionario.
Que tengan un muy buen resto de día.
Chao.